Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Trama, aquí de los estudios, los privilegiados estudios de sala de Radio Camacuá, frente al Río de la Plata. Le doy la bienvenida a Irene Rudnitz.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier?
¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué? ¿Andan bien?
¿Cómo, andan, viste, cómo andan, te gusta?
Andan, ¿no? ¿Cómo te gusta, eh?
Te encanta,
¿eh? Sinvergüenza.
¿Cómo te gusta?
Después, después
apareces con algún hashtag por ahí.
Bueno, lindo día.
Qué linda vista que tienen acá.
Sí, nunca he comentado, ¿no?
Disfrútenla, sí. Disfrútenla.
¿Habrá un programa que no comentaremos de la vista? Me pregunto. Bueno, muy lindo día de hoy con una movilización del Consejo del Sector Financiero Privado. Exacto. La EU, frente a las oficinas de OCA.
Sí.
Allí en la calle Colonia.
Exacto.
Esquina Germán Barbato. Ahí está, Germán Barbato. Siguiendo con este reclamo que ya viene desde el mes de agosto, realizando el Consejo del Sector Financiero Privado, por los salarios y por las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras del sector. Están manteniendo ese reclamo. Y bueno, señalando que las empresas, pese a la pandemia, las empresas del sector, muchas incrementaron sus ganancias, ¿no? En un contexto muy complicado. Las empresas del sector financiero privado incrementaron sus ganancias. Sin embargo, lo que se está proponiendo para los trabajadores es la reducción salarial. Así que siguen con esa consigna y en instantes, nomás. Ignacio Álvarez, el Nacho Álvarez Bueno, va a comentarnos un poco sobre la movilización, ¿no? Porque estuvo hablando Freddy Ramos, sí, consejero.
Estuvo presente como corresponsal.
Exactamente. Estuvo hablando Freddy Ramos en la oratoria y seguramente nos traiga también alguna palabra de alguien de OCA, un compañero de OCA, también para dar su testimonio. Bueno, ¿y qué más supieron de la elección? ¿Hubo alguna noticia nueva? ¿Tenemos alguna novedad? ¿Hay algo? ¿Qué quieren comentar?
Bueno, hubo algunas... se están empezando a conocer nombres de ediles y edilas en todo el país. Y hoy, por ejemplo, veía que resultó electa la primera edila trans en Tacuarembó. Ya hicimos contacto con ella, vamos a hablar en estos días, no hoy. Uh-huh. Pero es una de las particularidades que tuvo esta elección, que tuvo, más allá de que mantuvo en términos generales algunas tendencias que se venían dando electorales, sobre todo en el interior, donde el Partido Nacional consolidó sus bastioncitos. Bueno, tuvo algunas sorpresas como estas y otras tantas, ¿no? Muchas... Muchísimas, en el caso de Montevideo, por ejemplo, resultaron electas, muchas edilas vinculadas al movimiento feminista también, es algo que están celebrando desde el movimiento. Hay una campaña que ya se había implementado en elecciones pasadas, que es campaña feminista, que justamente lo que buscaba era visibilizar las candidatas y que estaban encabezando las listas de los diferentes sectores y partidos. En todo el espectro electoral y que justamente se encargaba de dar a conocer quiénes eran esas candidatas y qué proponían. Y bueno, una de las cosas que se está celebrando es el ingreso también a la Junta de Montevideo. Todas mujeres muy jóvenes, además. Eso también hay que destacarlo. Y que se dio en varios departamentos también. Ahora, haciendo un poco de memoria de la campaña feminista, en Colonia, en San José, bueno, en Tacuarembó, como mencionaba antes, y también Montevideo, pero Canelones, en varios lugares, esta campaña estuvo visibilizando a estas mujeres que están entrando a las juntas departamentales con una agenda que puede resultar interesante para los próximos años y para la gestión de cada una de esas intendencias, ¿no? Y de esos departamentos.
Bueno, y bueno, se terminó de confirmar la pérdida por parte del Frente Amplio del municipio de Efe. Juan Pedro López va a ser el nuevo alcalde.
¿Puede ser que en el municipio Efe en la totalidad de los votos para intendente, o sea, para la intendencia hayan sido para el Frente Amplio, pero no para alcalde, o sea, que votó re poca gente el alcalde?
Exacto. No, casi, mira, no me sorprendería.
El 30%.
Es una locura.
Eso es el municipio
de
Efe.
Es una locura y habla de la mucho, campaña también poco. En ese lugar, ¿no? La diferencia.
La diferencia.
El 30%. Pero eso el 30% es en Montevideo.
No, en ese municipio en especial.
O sea, en el municipio de Efe, solo el 30% de los que fueron a votar y votaron intendente.
Y que votaron intendenta,
votaron, pusieron la papeleta la lista del municipio.
Del municipio, sí. Bueno, sí, eso es lo que el otro día estuvimos hablando, ¿no? De un poco cómo ese lugar todavía de la política no está como casi como reconocido, no sé, la gente no toma mucha conciencia acerca de lo que está votando, quizás porque desconoce los candidatos, puede ser un motivo u otro porque no, todavía sigue siendo una cosa como ahí que no,
como
no,
lejana.
No se entiende bien, lejana, claro. Sí.
Y eso es lo paradójico, ¿no? Debería ser lo más cercano.
Claro, exactamente.
Juan Pedro López, que es dirigente de la lista 71 y es dueño de un salón de fiestas, va a ser el nuevo alcalde.
Bueno.
Debe estar ahí también, estaba complicado. Para que está complicado con el tema de no trabajar, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba complicado? Están complicados.
Sí, sí.
Los salones de fiestas. Bueno, y después otra cosa. La última noticia que yo tuve, 33... me indica que sigue siendo reñida la elección. Son 10 votos que separan al primero y el segundo, ¿no? Son dos candidatos blancos. Tengo la elección, que obviamente es la más reñida del país. Ramón da Silva y Mario Silveira. Hay que aguardar el conteo de los. Son 1.214 votos observados. Ya te imaginarás que. Sí. Por 10 votos no es nada, 1.214, claro. Que está ahí todavía por contar.
Puede caer para cualquier lado.
Así que está todavía ahí. Vamos a ver qué pasa.
10 votitos.
Y se confirma lo que muchas veces pasa en el interior, ¿no? Que en realidad en muchas intendencias el Partido Nacional es la misma oposición, ¿no?
Sí, ayer estuvimos hablando también de eso, ¿no? En 33 especialmente, ¿no? Como que... No, la oposición eran los mismos candidatos blancos, ¿no? Que estaban despegadísimos en respecto al,
y bueno,
a los candidatos del Frente.
Y el Cerro Largo, ¿vieron el Cerro Largo? El candidato John Kennedy.
sí.
Del Partido Colorado. ¿Cómo era John Kennedy? Algo, me llamó mucho la atención.
John Kennedy Rodríguez.
Ese.
John Kennedy Rodríguez. 1%.
1%, le fue
636
mal.
Votos.
Qué homenaje le hicieron los padres, ¿no? No sé.
Aparte.
Está destinado para país? Grandes cosas, ¿no? Yo creo que si te pones John Kennedy.
Y además,
o sea, es muy difícil
los hermanos
crecer sin notar que estás destinado a hacer grandes cosas.
Es hermano de Betty Davis y Henry Harris.
No, falta el cartel de Hollywood en el techo de la casa.
Qué influencia, ¿no?
Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues ese era el candidato.
Cultural ahí, o sea. ¿Qué? Tenían algo. La familia tenía algo. Que le pegaba por ese lado.
No entiendo.
Estados Unidos de América.
Claro.
Estoy viendo una nota de hace 5 días, 6 días de Montevideo Portal, que hace un perfil de él, de John Kennedy. Y bueno, da cuenta de eso, de Betty o Bette, es Bette con doble T y E en realidad, es Bette. Bette Davis.
Bette Davis.
Bette Davis y Henry Harris. No entiendo por qué los apellidos distintos siendo hermanos.
No, para hermanos. Mí el nombre es el nombre y el apellido.
Claro, tiene dos nombres.
El nombre, los dos nombres que tiene es el nombre y el apellido.
Claro.
Bette Davis, que es la
es el
actriz,
nombre y apellido, pero es primer pero es nombre y segundo nombre en el caso claro. del ciudadano uruguayo.
No lo voy a entender, ¿sabes?
Claro.
No,
es como Jim Morrison Varela.
Claro. Jim Morrison Varela.
Se llama Jim Morrison. Primer nombre Jim, segundo nombre Morrison.
Perfecto.
A primer apellido Varela.
Está.
Viste que perfect. Con fútbol todo.
Ahí, cuando se hace la comparación en estadios.
Claro, o sea, no podés.
En estadios centenarios. ¿Cuántos estadios centenarios claro, se hubieran. Claro.
Si fuese la tribuna olímpica, lo que vendría a ser la tribuna olímpica.
Ahora sí lo tengo más.
Qué bien.
59 años. Y bueno, lleva el nombre del 35º presidente de la historia de Estados Unidos. Sí. Y según dice, no siente ninguna responsabilidad extra. Así como Jim Morrison Varela. No debe sentir, ¿no? Me imagino. Por Jim Morrison, por el vocalista de los Doors. Bueno.
Ay, podríamos escuchar hoy, ¿no?
Make Serra sí. Largo Great Again.
Claro.
Era el eslogan de campaña.
Y bueno, no le fue muy bien porque es bastión blanco. Cerro Largo.
Sí.
Bueno, y otra de las noticias del día de hoy. Bueno, noticias. Estamos esperando la. O se espera la reunión de Carolina Cose con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Ella no quiso, estuve escuchando un par de entrevistas, está muy mediática Carolina Cose, ahora que bueno, sí. Antes también en campaña, sí. Evidentemente, pero ahora que ya es electa, se le nota un cambio en el talante, en el perfil, está mucho más tranquila.
Más relajada.
No sé si vieron el desdoble que hizo la Carolina Cose de las internas, se la veía como un poco más... tibia, dubitativa, con la Carolina Cose de las elecciones.
Está totalmente parada en los pedales, vamos a decirlo.
Avasalladora totalmente en todas las entrevistas, dominando las entrevistas.
Tuvo
y
una
ahora...
situación ayer en la letra chica, tuvo
pasó te iba a decir eso, tenso. Yo no lo pude ver. Pero...
No la vi la letra chica, escuché, vi dos entrevistas de hoy de mañana.
Está
¿cómo la viste?
En YouTube. No, y tuvo momentos de tensión con... Con la periodista, ¿cómo es? Analía.
Sí, la periodista. Es complicado la periodista.
Matisic. Bueno, no, sí, es cierto, hay un cambio ahí. Y yo creo que tiene que ver también.
Pero
con
yo te iba a decir que ahora la
una disputa política, ¿no?
La volví a ver un poquito más. La escuché hoy, la
más
escuché,
relajada.
Más relajada.
Sí. Sí,
no sé, la
entrevista como regulando el temple ahí,
sí,
puede ser.
Y también muy inteligente a la hora de ver qué responde, ¿no? Porque claro, los periodistas obviamente lo primero que ya le adelanté la arena quedó atrás, pero claro, hay nuevas preguntas, por ejemplo.
¿Hubo declaraciones?
Lo de Adeón.
O sea, de Adeón, pero también dirigente del Partido Nacional planteando que tiene que haber un gabinete paralelo, por ejemplo.
¿Cómo sería eso?
Acá cuando decimos, chabón, estás mirando mucha televisión argentina, yo creo que el nivel de planteo está a ese nivel. O sea, estás mirando mucha televisión, estás mirando mucho para enfrente y decís, bueno, un gobierno no. O sea, lo que plantearon es hacer un gabinete paralelo. Le pusieron ese nombre. O sea, no estoy hablando de una acusación del Frente Amplio que salió a decir, ay, no, porque mirá, quieren hacer un gobierno paralelo. No. Dijeron un gabinete paralelo de contralor, como para poder vigilar de cerca las políticas.
¿Un gabinete en dónde?
Panóptico político.
De la oposición en el departamento.
Bueno, si es en la bancada de Diles está bien porque es básicamente
sí,
la función.
Sí, claro,
bueno,
pero no un gabinete, porque un gabinete tiene otra connotación.
Es la bancada, claro. No sé,
pero esto es como crear una especie de ente.
Bueno, le preguntaron también sobre Mujica, esas explicaciones de Mujica medias torpes de cuando fue a saludar a Orsi en el domingo, de si había saludado a Cose. Sí. No, lo que pasa es que vengo de allá y voy para acá.
No tuve tiempo, dijo.
Como que no se entendió mucho y le preguntaron y Cose la tiró medio para el costado, dijo Pepe es así, con el teléfono, dice, y me llamó Lucía, que dicen, como que me sentí como también saludada por Mujica. Y lo único que le saqué que de los temas de agenda que podría hablar con Lacalle Pou es el tema de la unidad agroalimentaria metropolitana, que estuvo en el centro de la polémica. Los últimos tiempos antes de la campaña y todavía no se resolvió porque está incluida en el presupuesto. Y poca cosa más. No creo que se diga mucho a la salida de la reunión tampoco.
Te juro que me imagino esa reunión, ese encuentro. O sea, yo creo que... No sé, pero trato de imaginar cómo se va a dar esa conversación.
¿Con quién? ¿Con la calle?
Entre Carolina Cosi y la calle. Y bueno, ¿quién lo va a acompañar a Luis? ¿Quién va a acompañar a Carolina? ¿Cuáles serán las ansiedades? Yo no creo que vaya a llamar mamá, ¿no? Yo creo que ahí...
No, Luis se va a tener a alguien.
Yo creo que va a tener a alguien porque enfrentar... O sea, mano, más allá de las cuestiones de género que no vamos a entrar en este momento, que es, bueno, presentarte vos como varón ante una mujer formada. Bueno, ya sabemos que a mucha gente le cuestan esas cosas. Pero simplemente por una cuestión de eso, del personaje, de la figura que viene construyendo Carolina Cose
te pasa por arriba
a lo largo de esta campaña. Y a su vez también él, con que ha tenido como algunas cuestiones de desautorización. Yo creo que se debe jugar un poco esta tensión de la autoridad ahí, ¿no?
Una guerra fría fuerte.
Claro, o sea, a ver cuáles son esas micro señales que se van a tirar en ese encuentro. ¿Quién va a acompañar a cada uno de
¿Y no ir a Rafa? ¿No era Laura?
En realidad no tendría mucho sentido que fuera Laura como presidenta de República Papa.
Sí, bueno, tal.
O sea, no tendría mucho sentido.
No, pero...
Pero seguro, no, por ejemplo, me imagino que la vicepresidenta podría... O sea, que va a haber otra mujer...
Va a estar. Sí.
Como para decir, bueno, hablen entre ustedes, me lo imagino. Bueno, hablen
toman
entre
el
ustedes.
Té. Claro. Les traen, yo les sirvo el
yo
té.
Yo les traigo el té. No, quédate, yo te traigo.
No, yo te traigo el té,
me imagino algo así, si no me imagino.
Sí, Argimón también.
Para mí va a ser mano a mano.
¿Mano a mano?
Para mí sí.
¿Te tenés fe?
Yo no soy partícipe de la reunión.
Qué lindo. Yo creo que para mí va a ser. Qué lindo estar ahí.
¿Vos, como asesor de la calle Pou, qué le dirías?
No sé, la verdad, no. Por suerte no soy asesor de la calle
Pou. Creo que tendría que. Me imagino, por ejemplo, Beatriz Argimón también en el entendido de que la negociación por la unidad agroalimentaria está en el Parlamento. Y es parte de la ley de presupuesto.
Bueno, va a ser importante el rol que juegue Argimón. De hecho, si uno escucha el discurso de Cose, esa es la primera que saluda, ¿no? O primera que menciona del lado del gobierno.
Bueno, esto que les comentaba del gabinete paralelo lo dijo Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, que aspira a que Laura Raffo asuma el liderazgo de la oposición en Montevideo y que le encantaría que estableciera un gabinete paralelo para fiscalizar la gestión en la capital. Ahí tenés.
Habría que precisar bien dónde, ¿no? ¿Qué?
Y con respecto a esto, digo, es interesante también cómo se van moviendo las figuras, ¿no? O sea, hay que ver cómo también Carolina Cose disputa el liderazgo de la oposición también. O sea, porque ahí hay otra figura fuerte que es Orsi. O sea, seguramente van a trabajar muchísimo en conjunto, pero también van a estar disputando. O sea, es...
Sí. Y Orsi, que aprovechó la volada del domingo y ya dijo 2024.
Sí, tiró así.
No, ya sé cuándo
no se habían contado, el voto de Canelones y ya estaba... Ya estaba en el 2024.
Un neón atrás con 2024.
Aceleradísimo estaba Orsi. Bueno,
sí. Bueno, la ida de Mujica también un poco quizás sea un respaldo ahí, una señal.
Una señal.
Aunque, bueno, los candidatos de Mujica...
Mujica últimamente, que dicho sea de paso...
Pero Carolina Cose también fue una candidata de Mujica para las internas.
Sí, tuvo el apoyo del MVP.
¿Y?
Un Mujica que dicho sea de paso, anunció que deja el Senado, ¿no? Se va al Parlamento.
Bueno, hay que... Esperemos.
Bueno, es lo que anunció. Dijo que deja el Senado.
Sí,
así que digo, se va para ya el este año estuvo yendo poco por el tema de la pandemia.
Claro.
Y él además dice que tiene una enfermedad inmunológica.
¿En serio?
Sí, sí.
Claro, sí, no se puede vacunar.
No se puede vacunar.
A mí me da mucha gracia cuando dice inmunológica. Es muy gracioso. Bueno, y el otro tema que habíamos hablado ayer es el tema del desafuero, que estoy viendo acá que quedó para mañana. Se mantiene el tema de los tres informes que habíamos comentado, dos a favor, la mayor cantidad de informes va a ser a favor del desafuero, pero luego, bueno, cómico, irónico, entre comillas, va a ser que no va a salir, porque el informe mayoritario, digamos, va a ser el de de la coalición multicolor, excepto el sector Ciudadanos del Partido Colorado, que va a argumentar en contra del desafuero. Así que, más que probablemente, Manini Ríos no pase por la justicia, se ampare en los fueros, contrario a lo que había dicho él, y el fiscal Morosoli no pueda investigar la causa que quería investigar, ¿no? Que era la omisión de Manini Ríos, cuando era comandante en jefe del ejército, de informar declaraciones sobre que el cuerpo de Gómez Oro, dirigente de Tupamaro, fue arrojado al Río Negro, ¿no? Bueno, veremos qué pasa entonces mañana. Está convocando el Frente Amplio para movilizarse en el Parlamento mientras se vota el desafuero. Así que seguramente mañana podremos tener alguna noticia de eso.
Bueno, y para cerrar este primer bloque, quería comentarles que este jueves va a haber un paro activo con concentración de la Unión de Trabajadores del Mides, de COFE. Y esto es porque se acerca otro primero de mes, fecha de cobro de salario, y todavía decenas de trabajadores no cobrarán su sueldo. Hay algunos que va a ser 4 meses que siguen trabajando y no están cobrando. Y por eso se va a hacer esta movilización, a concentrarse en la sede central del Mides. Se está convocando a las 12 del mediodía. Y bueno, seguramente mañana tengamos un contacto con los compañeros y las compañeras de UDMIDES, pero como para adelantar un poco también y conocer sobre esta situación, pero podemos adelantar que esta movilización y paro activo va a ser este jueves.
Perfecto. Muy bien, son las 16:23 y es hora que Alejandro Torre nos ilustre con sus amplios y vastos conocimiento.
Con su tema favorito de los Doors, ¿no?
Musicales. Si eligiera los Doors sería genial. Pa. Yo no sé si eligió los Doors.
Vos sabés que en este caso no. En este caso no.
Justo no.
Justamente no.
¿Qué faltó?
Y pero bueno, no.
Faltará oportunidad.
La sorpresa está, siempre está. No faltará oportunidad.
Pasa que una banda esa que no conoce absolutamente nadie. Y digo yo que elige bandas que no conoce nadie, así que.
Sí, puede ser.
Puede ser, porque no tenés el tema ahí ya elegido.
Sí, es un tema de Lian.
Está sonando.
Es un cover. Es una versión, no un cover.
Ah, sí, qué bien que escuches ese. Me encanta cómo suena la guitarra. La batería.
A ver si la sacas. La artista en este caso se llama Lian La Habas. Es inglesa y ha hecho su último disco con versiones. Esta es una de ellas. De un tema que.
Ah, Radiohead.
Sí, o de Tom York.
No.
El tema es Wild Fishes.
Sí, sí, es Radiohead. Radiohead del disco. El anterior al de King of the Limbs. No me acuerdo. El que tiene 15 Steps, me parece.
Ah, puede ser, sí. Yo estaba en la duda si no era de.
No, no, Radiohead. Sí. Lindo tema.
Y una más linda
versión chill out de la porque la canción esta de los Radiohead es como para arriba, es emotiva pero es para arriba, es como chill out, relax.
Sí, una cantante de soul que bueno, se tiró para hacer estas cosas. I'd be crazy not to follow. Turn me on to phantom. Yeah.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Bueno, esta era la artista que presentábamos. ¿Qué les pareció?
Me gustó mucho, me gustó mucho. Al bueno. Final estuve buscando el disco de Radiohead donde está esta canción. Se llama In Rainbows.
In Rainbows.
Lo chequeé con Wikipedia.
Bueno,
De Radiohead, sí, bueno. Es correcto.
Es momento de darle la bienvenida al aire a Ignacio Álvarez, que viene del lugar de los hechos. Estuviste en la movilización de banca privada hace un ratito.
Gracias por la bienvenida, Irene. Para mí es un placer.
¿Todo bien?
Bien. Estuve ahí en la calle Colonia, entre Germán Barbato y Barrio Zamorín, donde está Oca, en la puerta de Oca, y a lo largo de casi toda la calle Colonia, de esa cuadra, ¿no? Una concurrencia bastante, bastante numerosa de funcionarios y funcionarias de Oca y de otros bancos privados también que acompañaban la movilización con un paro parcial. Algunos compañeros se reintegraban a las 4, otros se reintegraban a las 5, según la distancia y según la sucursal. Pero lo importante era lo que estaba reclamando AEBU, que es lo que viene reclamando hace meses ya por parte del Consejo Central Financiero Privado, que es no perder salario real. La pauta del gobierno, avalada por los bancos, implica una pérdida de salario real de un 4% para los trabajadores del sistema financiero privado en un sector donde han ganado las empresas. Esto es el argumento principal de AEBU. No solo no perdieron, sino que en muchos casos han ganado, y en algunos casos han ganado más que el año pasado, con números que están a la vista, son públicos y son incontrastables. OCA La tarjeta de crédito es propiedad del, acá en Uruguay, del Banco Itaú. Entonces, otra de las cosas que dice AEU es que las ganancias extra que están obteniendo en este periodo se las están llevando capitales extranjeros, brasileros en este caso, es por ser el Itaú. Pero también otros bancos españoles como el Santander tienen tarjetas acá y se las llevan. Bancos canadienses como el Scotiabank tienen también financieras y se llevan sus ganancias. Entonces, no están palanqueando en nada la economía nacional e interna como dicen.
Claramente.
Vamos a arrancar con audios de la movilización. Tenemos dos. Tenemos una pequeña entrevista cortita con la presidenta de la Comisión Representativa de OCA, que es la compañera Claudia Medeiros, que también tiene el Consejo Sector Privado, que bueno, nos explica lo siguiente.
Bueno, la situación de OCA en la pandemia, como ha sido en tantas oportunidades de superarse en crisis, ha sido una empresa que ha trabajado, sí, bajando algo, pero no dejando de ganar. Es una empresa sólida, por algo somos la tarjeta líder en el mercado. Eso significa que es una tarjeta que se sostiene ante todo. Y bueno, y en esta oportunidad, aprovechando todo el contexto, la empresa lo que está tratando es de no renovar en consejos de salario el acuerdo que nos privaría de perder salario real. Estamos en el mismo lugar que están los bancos, con convenio vencido y con pérdida de salario real. Es eso lo que estamos luchando, por eso esta movilización en conjunto, con los bancos apoyando, para poder torcer esta situación.
Una pregunta más, ¿por qué es importante, no solo para EU, sino para toda la sociedad, que los trabajadores no pierdan salario real?
Y la pérdida de salario real lo que ocasiona es el empobrecimiento del trabajador. Día a día uno visualiza en lo cotidiano, yendo al supermercado y en todo, que el salario va rindiendo menos, y lo que estamos notando es que incluso aprovechando la oportunidad de otras empresas, somos trabajadoras que somos jefas de hogar, cuanto más sentimos en el bolsillo esa pérdida de salario real.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Esto nos decía Claudia Medeiros de OCA antes de la Rotería Central, que tuvo la movilización de hoy, que estuvo a cargo del secretario del Consejo del Sector Privado, que es el compañero Freddy Ramos. En su discurso, bueno, se explaya más en los argumentos que ya expliqué y que ya también nombró Claudia. Y también, bueno, menciona un caso de gerentes que vinieron del Itaú a hacer carrera en OCA. Menciona el poco aporte de las empresas a las causas sociales generadas por la crisis. Apenas, según menciona Freddy Ramos en el discurso que ya vamos a escuchar, unas canastas hicieron por los principios de la pandemia, pero que después recuperaron todo en impuestos, pero después solidaridad, la verdad que poco y nada. Eso también lo menciona. Y bueno, y obviamente llama a los compañeros y compañeras a seguir movilizándose para no perder salario real. También menciona unas declaraciones recientes de la Asociación de Bancos Privados que refieren a EBU, bueno, contraargumenta lo que el sindicato piensa y reafirma eso, que el sindicato no está pidiendo un aumento de nada, ni un privilegio de nada, sino simplemente no perder salario en un sector donde se ha ganado dinero. ¿Les parece escuchar el discurso completo de Freddy Ramos esta tarde en el centro de Montevideo?
Cuando teníamos consejo de salario, nosotros discutíamos en cada subgrupo y de ahí venían los diferentes aumentos. Entonces no se notaba el porqué de esta movilización. Acá estamos movilizados desde el 18 de agosto los trabajadores que pertenecemos a las empresas del mismo patrón, ¿no? Todos los que estamos movilizando somos trabajadores de empresas que los dueños son los bancos. Por tanto, la lucha de nosotros, la lucha para no perder salario, la lucha de mantener nuestro salario, nada más que eso, sencillo, no hay ningún misterio. Nosotros nos movilizamos para mantener nuestro salario, solamente eso. Parece que algunos operadores de la prensa, los bancos, los operadores de la prensa nos quieren cuestionar nuestro derecho a reclamar mantener nuestro salario. Se dice, y es cierto, que a raíz de la pandemia se ingresó en una situación económica complicada. Eso es cierto. Nosotros no nos tapamos los ojos. Somos parte de una sociedad. Pero este sector, el sector financiero, los bancos, las aseguradoras, las tarjetas de crédito, las procesadoras, no perdieron negocio, no sintieron la crisis que estamos pasando. Durante la pandemia trabajamos a full. Fue el primer año de que en Semana de Turismo debimos habilitar más compañeros para que trabajaran en Semana de Turismo porque el trabajo estaba a full. No dejaron de ganar. Algún banco ganó menos cuando la mayoría ganó más en este semestre de pandemia que el semestre del año pasado. Así que no nos podemos mentir, porque eso sería y lo que quieren, que nuestro salario, la rebaja de nuestro salario, no vaya no va a ir a la sociedad, no va a ir al mercado interno. Nuestra rebaja salarial, un solo ejemplo, sacamos de un solo banco, el 4% que nos quieren rebajar de nuestro salario a partir de este año, significaría en un solo banco 4 millones de dólares de ganancia que tendría ese banco. Esos 4 millones de ganancia no van a ir al mercado, van a ir para España, van a ir para Canadá, no van a ir para Brasil, previo de llenarle, de agrandarle los bonos a los gerentes. Uno de ellos que va a venir a agarrar más bonos va a ser uno que está acá, que vino del Itaú a hacer carrera con los compañeros de Boca. Que muy bien a estos gerentitos nuevos dieron la beta de hacer más negocio con esta tarjeta al banco, ¿no? Muy bien que dinero electrónico, que venderle a los clientes de Boca cuentas del Itaú. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Va a ser la compañera de Boca. Y estos cretinos nos quieren bajar el salario. Eso es porque nosotros consideramos que tenemos que pelear por nuestro salario. Por no perder salario. No estamos pidiendo ni un peso más. Estamos pidiendo no perder salario en el periodo que perdemos, ya que un año son 18 meses. Este sector de la economía, el sector financiero, ¿cuánto aportó a la sociedad en esta crisis de pandemia? Y acá nos conocemos todos. Está bien, hicieron bien las canastas que entregaron a la gente que estaba necesitada, pero no nos mintamos, ¿eh? Esa guita la recuperan con la exoneración de impuestos. No pusieron un peso para la sociedad. Los préstamos que están dando, que habilitó el gobierno del famoso SIGA 1 y SIGA 2. Esos préstamos de SIGA tienen el 80% garantizado por el Estado. Y no los usan, lo están usando más los bancos que los empresarios. También negocio para los bancos. Y se tiene la desfachatez de decirnos en la mesa de negociación que por qué queremos ser privilegiados de no perder salario, como pierden el resto de los trabajadores. Pero al estudio Gullo y Regule se tendría que caer la cara de vergüenza a venirse a plantear este tipo de cosas. Nosotros, este sector de la economía, no perdió un peso, ganó más que el mismo periodo que el año 2019, y lo va a seguir haciendo. Por tanto, la unidad de los trabajadores, este grupo de trabajadores, estas empresas, la unidad, el trabajo conjunto, la pelea conjunta, va a ser central para lograr el objetivo de no perder salario. Hemos ido a la mesa de negociación en 3 y 4 oportunidades. Nosotros fuimos los que planteamos fórmulas de salida. No somos intransigentes, nunca lo fuimos y no lo seremos, porque somos un sindicato de 78 años responsable y que tiene por delante 78 años más de defensa de los trabajadores. Por tanto, nosotros no somos intransigentes, somos los únicos que hemos puesto hacia arriba de la mesa fórmulas de salida a esta situación. Pero por medio de estudio de Uchi y Reunes, nos dicen, no traen fórmula, no chicanean, no van a lograr que pierdamos la paciencia en la mesa de negociación, pero nosotros le podemos llevar los argumentos. Uno de los bancos que está trancando es el Itaú. Sí, señor, el grupo Itaú, el que más ha ganado en este tiempo, el más que lleva ganado en este tiempo el banco con su tarjeta. Y ahora está traspasando negocios del banco a la tarjeta. Y eso diciéndonos que no va ni que no quiere mantener el salario de sus trabajadores. Y bueno, veremos, en la cancha se verán los pingos, porque nosotros estamos dispuestos, tenemos la responsabilidad de llevar un conflicto responsable, sí, pero somos un sindicato muy fuerte en presencia, muy fuerte en responsabilidad, muy fuerte en solidaridad, muy fuerte en disciplina gremial y muy fuerte económicamente. Y vamos a echar para adelante lo que tengamos que echar para poder llegar adelante el objetivo. El objetivo es no perder salario en el periodo. No estamos pidiendo más nada. A un sector que tiene mucho para dar, que ha ganado mucho, bien, y ha dado trabajo, es cierto, y que nos ponen por la jeta de que no mandaron gente al seguro de paro ni que despidieron gente. Valiente sería, ganando 90 millones de dólares, que nos mandan gente al seguro de paro. No lo vamos a permitir, porque no estas empresas tienen paños para dar y tienen que aportar a la sociedad, y no puede ser que la que nosotros nos saquen se lo lleven para el exterior, o los bonos de los gerentes. Nuestro salario sí va al consumo interno, va al supermercado, va a la tienda, va al electrodoméstico. Eso va a consumo interno, eso sí genera trabajo. Por tanto, compañeros, la situación es esta. Nosotros hemos dejado más de una fórmula arriba de la mesa para considerar. Hemos contemplado a los bancos que tienen un compromiso con el gobierno en el primer año, sí, lo tenemos, también lo contemplamos, siempre y cuando pasemos raya, peso sobre peso, no vamos a perder salario en el periodo. Todo hemos considerado. Pero están dispuestos a enfrentar a los trabajadores, están dispuestos a hacernos sangrar, a pagarnos, a hacer que paguemos una crisis que no tienen ellos, si no tienen la sociedad, si tienen otras empresas. El sistema financiero no tiene ninguna crisis, porque los bancos son sólidos, sí, y han hecho mucho negocio, y siguen haciendo negocio. Por tanto, compañeros, la unidad, el trabajo a conciencia, el respetar y llevar a cabo las medidas que nos dice nuestra comisión representativa es fundamental. Quizás en el lugar que nosotros estén nos mandan a hacer una medida, ¿qué pensamos que qué efecto puede tener eso? No, hagámosla como nos pide la comisión representativa, porque ellos ven la globalidad de la empresa y dónde tenemos que hacer, y dónde tenemos que aflojar y dónde tenemos que pegar más duro. Por tanto, compañeros, solo depende de nosotros, solo depende de nuestra disciplina gremial, solo depende de nuestra fortaleza como trabajadores lograr el objetivo de no perder salario, y que los gerentitos de acá arriba, que vienen del Itaú y vienen a hacer carrera para volver a ser gerentes generales al Banco Itaú, no piensen que va a ser después de 10 años que no van a venir a bajar el sueldo de los trabajadores, y menos a las compañeras de OCA. Por tanto, compañeros, arriba, compañeros.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La música de Mercury Rev, para Javier, que pedía temas y agrupaciones conocidas.
¿Mercury?
Mercury Rev.
¿Rev?
Mercury Rev.
Ahí va, no.
¿Qué? ¿No la conoces?
No.
Yo tampoco.
¿Con B larga?
Con V.
Ah, con razón. Yo conozco la que es con B larga. Bueno.
Holds. El tema.
Estaba viendo que, claro, en un momento dije, por fin hicieron el click. Cambiaron. Como dicen los jóvenes, hicieron el click, ¿no? Como dicen los jóvenes, la muchachada.
Cambio de chip.
¿Quién?
El chip. El Partido Colorado. Porque veo acá, cada Partido Colorado, una declaración. Y digo, está, van a empezar como a construir lo que fue un partido histórico uruguayo que con estas elecciones terminó. Si hay un partido que fue el gran perdedor, al Frente Amplio no le fue muy bien, está claro, no. Porque perdió tres intendencias, pero mantiene Montevideo y Canelones, que es la mitad del país. Sí. ¿No?
Más.
O más de la mitad del país.
Dos tercios, te diría.
El Partido Colorado fue desastroso. Desastroso. Más allá de Rivera.
En términos estrictamente de intendencias, se mantuvo, pero en votación quedó mucho más abajo.
El departamento, por ejemplo, me estaba fijando bien cuál era alguna historia de algún departamento. Por ejemplo, Artigas, que históricamente había sido colorada hasta el 2005, que ahí ganó el Frente Amplio y después empezó el Partido Nacional. Pero Artigas, que era también un lugar muy fuerte, histórico del Partido Colorado. Cecilia Umpierres, 2,6%. Y Renato Zambusetti, que es el segundo candidato colorado, 2,2%. Nada, ¿no? Entonces está, bueno, hay varios departamentos, ¿no? Cerro Largo, este que decíamos, el señor este, el Kennedy, sacó 636 votos.
Sí, o sea, sí, sí.
1% sacó, ¿no? Bueno, y vi acá de
tampoco pegues en el piso.
No estaba pegando en el piso. Estoy constatando la realidad de el Partido Independiente. Diría, bueno, más o menos uno se puede esperar, aunque formalmente le fue muy bien en Montevideo, pero
sí.
Pero el Partido Colorado como que ya va de décadas de ser un partido que no levanta cabeza, claramente. Y bueno, viene una declaración acá del Partido Colorado, pero claro, es de Montevideo. Y están muy felices por Montevideo, parece, pese a que ganó el Frente Amplio. Que Laura Raffo, que era la candidata multicolor, que ellos obviamente apoyaban, no pudo. Están muy felices y parece que no. Me leí los seis párrafos de comunicado, que algo van a decir de la realidad nacional, porque digamos, tampoco te puedes vivir solo en Montevideo. Y están felices porque metieron un par de ediles en Montevideo. Así que bueno, le mando un saludo a los.
Felicitaciones por el par de días.
Al final, los micropartidos como Unidad Popular y Partido Verde Ecologista, ¿sacaron algún edil? ¿Tienen idea de eso? Yo, perdón, que capaz que ya lo dijeron al principio, no estaba escuchando.
No sacaron ediles.
¿No sacaron?
Yo tenía.
Eran los dos que se presentaban, ¿no? De los chiquititos.
Montevideo, sí.
El partido de Salle y el partido de Eduardo Rubio.
Sí. No sacaron ediles. Recién tenía.
¿Eduardo Rubio no? Sí, Eduardo.
Sí,
Eduardo.
Sí.
O está el de frente que también es.
Enrique.
Ahí está, el conjunto.
Ya te digo, mira.
Ninguno de los dos es rubio, eso es lo lindo.
Lo tenía acá, pero
son
se fue.
¿No?
No, el de Unidad Popular es morocho. Y Eduardo Rubio es. El de Unidad Popular es morocho y el de frente, no importa el nombre, es pelado. Rubio no hay ninguno.
En Montevideo tienen 3.600 votos Eduardo Rubio. Y 3.486 Leonel García, que es del Partido Verde de Animalista.
El candidato de Salle, sí.
0,4% cada uno.
Bueno, era difícil. Yo los escuché hablar en la previa. Hubo un canal que se dedicó a ellos un ratito. Y decían que en realidad sacar un edil es más caro, entre comillas, que un diputado. Cuesta más. Sí, proporcionalmente. Un edil en Montevideo, ¿no? Uh-huh. Un edil en Montevideo cuesta más porcentaje que un diputado. Esa es la reflexión del Partido Verde, por ejemplo, claro, que llegó a la Cámara de Representantes, ¿puede ser? ¿Tiene un diputado?
¿El Partido Verde?
¿El Partido Salle? No. Ah, es el Pérez el que tiene.
Bueno, ahora te lo digo porque no lo perdí.
No importa.
La noticia que corrió hoy en Twitter es que Cristian y Candia no le salió la... ¿no?
¿La qué?
Se presentó para ser edil.
¿No salió edil?
No. Me preocupa el futuro laboral de Cristian Di Candia.
Bueno, él creo que trabaja en Justicia Infinita, ¿no? En un programa de la emisora urbana.
Bueno, sí.
O sea que puede quedar como columnista fijo.
Sí, pero no, pero
ahora que va a quedar más tiempo.
Él era funcionario público. Era funcionario público
de la Junta.
Renunció para hacer para este corto periodo entre que se fue Martínez y asumió él. Y bueno, y ahora se presentó.
Pero él no era el secretario, secretario, no sé qué, de Martínez.
Sí, ya estaba. Ah. Sí. Pero tenía un cargo como funcionario público en la Junta, claro, no podía asumir y renunció. Y bueno, y ahora.
Sí, el grupo de Cristian Di Candia, Magnolia, se separó muy cerca de la elección departamental del Abrazo, que fue un grupo creado con el IR, que en ese momento tenía una banca que la perdió en las elecciones nacionales de octubre, y otros colectivos que se habían conformado ahí, Y lo que pasó para las departamentales fue que el grupo de Cristian Dicandia Magnolia se separó y votó bastante mal por separado, digamos. No así el abrazo que tengo entendido que llegó a 13 ediles en este video.
Bueno, es cambiar una letra, Cristian. Sacás la A, pones una O, te queda Magnolio y seguís ahí. Laburando en ese grupo.
No me había dado cuenta de esa.
Sí, está todo pensado.
De hecho, el lanzamiento de Magnolia, de la campaña de Magnolia, fue Magnolio. Ahora que
Es que Cristian ahí es el nexo para mí.
Claro.
Puede ser. Bueno, no encuentro acá. Tenía un lindo. Había buscado recién, lo tenía, vos sabés. Y
¿en la historial? Historial.
Sí, leí para atrás y me llevo para cualquier lado. No, está muy mal esto. Bueno, en fin, después otro día les contaré.
Tengo una pequeña noticia para consignar.
Consigne, Alejandro, consigne.
Tiene que ver con la música, los Grammy latinos. Las nominaciones orientales.
Ah, cómo me gusta, Uruguay nomás. Es un certamen que jamás sigo. No sé ni cuándo es, ni quién lo entrega, no sé nada. Pero cuando hay un uruguayo, digo Uruguay nomás.
Nos enteremos cuando gana. Cuando ganó el cuarteto, creo. Claro.
Sí, y Drexler ganó alguno.
Lo encontré.
Muy bien.
Después lo decís.
Era que arranque. No, para terminar el tema.
Después lo decís. Ahora quiero escuchar lo de los Grammys.
No, pero claro. Para terminar el tema, porque si no nos vamos. El Frente Amplio sacó los partidos, la lista sacó el MPP, sacó 4 ediles, todo esto dentro de Montevideo. Nos sigue con la mayoría, el Frente Amplio con 18 ediles, de un total de 31. El MPP 4, el Partido Comunista 4. Sumemos.
¿Puedes repetir si querés que sume?
No, se llama así el sublema, digamos, que fue a la Junta. El Partido Socialista 2, la lista 1006 sacó 2, la 6009, que es una lista polémica que levantó.
¿Cuál es la 1006? ¿Es el abrazo?
No, 1006, no, 106, perdón, dije 1006. Sí. 106, la 106. No, el abrazo sacó uno que ahora viene. La 6009, que es una lista que la 609. La impugnó, siendo dos listas de Frente Amplio, pero la 609 la impugnó porque se parecía mucho a la 609. Hubo ahí unos quilombos, no sé qué, le hicieron cambiar
unos líos.
Le hicieron cambiar un temita de los colores o la tipografía. Pues claro, es como. Claro, emparentarse. Es como cuando te vas a la feria, te compras en vez de los Nike. Te compras los Knights, por ejemplo. Entonces, hay un tema, pero sacó un edil. Una edila en realidad, porque es Mariela Pellegrín. Y después el Partido Nacional sacó ediles. No los voy a leer, pero el Partido Colorado sacó ediles. Y el Partido de la Gente sacó un edil.
Opa.
Partido de la Gente sacó un edil. El sublema Unión Vecinal.
¿Vivo?
Vivo, increíblemente
¿Para
vivo.
¿Para nuestro espacio? ¿Vivo?
Con un Novik muerto, un cadáver, digamos, por así decirlo, en la vida política. No, está vivo, pero hace 5 años era como la gran ebullición, el recambio increíble que podía juntar a toda la oposición.
La nueva cara de la política.
De ahora totalmente desaparecido. Y el Partido de la Gente tiene...
¿Quién es el favorecido?
Por la Unión Vecinal, Juan Diego Caldas.
Mirá vos, Juan Diego.
Sí, Juan Diego Caldas. Y el Partido Colorado sacó 4. 4 ediles. Así que queda 18 el Frente, 8 el Partido Nacional, 4 el Partido Colorado y 1 el Partido de la Gente, que hacen los 31 ediles. Así que ahora sí, Alejandro, perdón.
No, por favor.
Y oposición ahí va a estar interesante.
Bien,
para consignar,
siendo las 17 horas. Y vayan pensando el tema de los Doors. Yo tengo uno acá. Pero bueno.
No importan los Doors.
Nada, la Grammy Latino. Nominaciones orientales, como decíamos.
Decilo.
Jorge Drexler.
Un clásico ya.
Cuarteto de Nos.
Pará, ¿qué categorías están? Hay categorías, ¿no? Supongo. Sí, ¿no tenés ese dato? No importa. Seguí adelante. Cuarteto de Nos.
Esta es polémica. Bajo Fondo.
No importa.
¿Por qué es polémica? ¿Pero
es uruguayo, Bajo Fondo?
Y la mitad sí. Bueno. Otra mitad es argentina.
Es río Platense.
Bueno,
es uruguaya, es obvio.
Y es uruguayo. Y bueno, y la sorpresa, para mí, Quarem 1080. habría que ver, no, yo en este momento tiro la miseria arriba del escritorio y no tengo como para entrarle al.
La categoría ahí es clave.
La membresía del observador, pero la categoría es clave. No sé
qué. Mejor disco. Es por disco también, ¿no? Es como los graffiti. Mejor disco de tal cosa, mejor disco del año. Sí. Mejor disco de candombe. No, pero no sacan disco, no, ni siquiera sacan disco.
No tiene ni disco.
No hay categoría de disco de candombe en los Grammy. De candombe. O
sea, categoría. No sé. ¿Cómo se puede decir? Candombe uruguayo.
Expresión popular
uruguaya.
No, la verdad que no sé, me dejás pensando, pero bueno. Sí, bueno. Para cada uno en su casa, busque. Tampoco le amar todo, todo digerido. Nah, vos querés el todo. Autor, la categoría. Nah. Busca algo vos también. Nah, poné un poquito.
Poné un poquito de vos. Bueno, si.
No tengo más nada
si
para
le
decir.
Parece.
Vamos a decir también. Bueno, no.
No, decilo.
Dale, decilo. Es importante decirlo.
Una cosa, vamos a escuchar los Doors.
En Montevideo.
No me voy a.
Hay poetas. Poetas.
Ya cerramos la semana electoral. Me diga que pendiente, ¿qué otros partidos se presentaron, no? La Asamblea Popular se presentó con Rubio y sacó 3.600 votos, un 0,4. Y el Partido Verde Animalista, el partido de Salle.
Esto ya lo dijo Alejandro, hace 5 minutos.
¿Lo dijiste?
Sí.
Perfecto.
Los números.
Perfecto.
Pero decirlo de vuelta,
0,4% cada uno.
Pero si querés, para que la gente que no estaba atenta, capaz.
Como yo, no, en realidad estaba buscando, creo que fue cuando estaba buscando.
Sí.
Muy bien.
Estaba muy ensimismado en el historial.
Estaba viendo que la Asamblea Popular se presentó en Artigas con un magro resultado de 55 votos.
Bueno, un saludo para ellos y mucha suerte para las próximas elecciones.
A lucharla.
A morder. Bueno, nos vemos mañana.
¿O
algo más?
Mañana tenemos un programa.
Yo no sé si anunciarlo porque tengo miedo que se caiga el servidor de la gente ya poniendo el play. A la radio esta mañana, ¿no?
Voy no a decir sería la primera vez.
Dos cosas voy a decir. Conexión Camacuá.
Sí.
Y hablando en serio. Boom. Ah,
toma.
Boom. Y yo te voy a decir una cosa.
Super miércoles.
En Rivera se presentó Asamblea Popular. Un departamento difícil para ser de izquierda, Rivera,
sí,
¿no?
Claro.
86 votos. Pues, sí. Hay que seguir trabajando.
Sí, es precioso.
86 votos.
Qué lindo. Bárbaro.
Para tener una idea, los votos en blanco.
De Abel Duarte cuando se presentó.
Los votos en blanco son 2.300 y los votos de Asamblea Popular 86. Y al Frente Amplio tampoco le fue muy bien, ¿no? Uno sacó 3.200 y otro 3.000. Tiene 6.000 votos de Frente Amplio en Rivera.
Voy a dilucidar el misterio de Quareim 1080.
Bien, Irene.
Según El Observador, Bajo Fondo fue nominada junto a Quareim 1080 en la categoría Grabación del Año por Solari Yacumenza.
Claro.
Qué afano. Choreo.
Te ponen acá el link.
No, está bien.
¿Y qué grabación del año? El rec del año.
El audio de WhatsApp del año.
Claro, grabación. Entiendo que es una.
¿Qué categoría es esa? Porque no es un disco.
Grabado en vivo.
Grabado en vivo.
Este es el famoso grabado en vivo.
Sí. Fuimos y grabamos. Ah, buenísimo.
No, claro, ¿cómo va? Es una canción, es como la que sacaron ahora, No Te Va a Gustar y Julieta Venegas, ahora, hace 2 años. Julieta Venegas.
Eso fue parte de un disco.
Claro, pero es como grabación en vivo. O sea, no es.
Es un álbum
no es
en vivo.
Es un videoclip. Es un audiovisual de una canción.
De
que
todo
la
un show.
Tocando ahí en ese momento. Claro, o de todo un show. Eso es todo un DVD show. O un no sé qué, o un. No sé la extensión.
A una plataforma
esto,
multimedia.
Por esta canción en particular la grabaron y la subieron.
Estoy para que gane igual, ¿eh? Aparte ya comienza, que no sé lo que significa, pero.
Ya comienza. Es decir, en guaraní.
Y bueno.
Exactamente. Bueno.
Bueno. People Strange.
Muy bien, vamos.
Estamos hablando de Yacumenza, de tambor, de carnaval. No sé qué miércoles. When you're unwanted, streets are uneven when you're down.